eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Vamos a seguir nuestro periplo maravilloso por Italia. De momento estamos en Roma, pero que sepan nuestros oyentes que Juan Carlos Parra López nos va a llevar a muchos, muchos lugares y todos muy bonitos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí estamos. ¿Qué tal tú? Hola a los oyentes y ¿qué tal tú? ¿Bien?
Bien, fenomenal. Bueno, aquí encantadísima de seguir contando a los oyentes las cosas, las maravillas que tiene Italia, ¿verdad?
Claro. Bueno, pues mira, hoy vamos a empezar con el Mercado de Trajano. ¿Te acuerdas que nos quedamos aquí, no?
Sí.
El Mercado de Trajano fue construido entre los años 100 y 117, más o menos, para que te hagas una idea, por Apolodoro de Damasco. Apolodoro de Damasco es un arquitecto muy conocido y muy famoso porque va a hacer casi todas las obras de Trajano. Es un mercado que es un mercado que es, tiene forma semicircular, para que te hagas una idea, y este lleva techo. Es de los mercados, el único mercado que se conoce, o que se, vamos, desde esta época, que es techado, ¿no? Porque no hay casi ninguno, y no sé si tú cuando has estado en Roma lo has visto. Tiene unas dimensiones bastante grandes. El mercado, verás, tenía una capacidad para 150 tiendas, que eran tabernae en la época, que se llamaban así las tiendas, y eran las tres plantas inferiores. Tenía seis plantas, seis niveles, que era bastante, ¿no?
Pues sí.
Y las últimas plantas eran todas para oficinas, para, bueno, para este tipo de almacenes y este tipo de cosas que eran útiles para el mercado. Bueno, esto se hizo porque lo que quería hacer Trajano es unir todos los foros que te dije el otro día cuando hablábamos de los foros, ¿te acuerdas?
Sí.
Los cinco foros imperiales. Esos cinco foros imperiales se van a unir, vaciando parte del Quirinal y parte del Aventino, que eran los dos montes que estaban aquí más cercanos. Y lo que se hace es conectarlo todo esto. El mercado pues tuvo un uso durante mucho tiempo y hasta nuestros días ha seguido funcionando. Lo que pasa que en la Edad Media, hacia el año 1200, se le colocó una torre de defensa y luego esa torre se va a quitar ya en el siglo XX, se va a utilizar como convento. Luego ya ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, el gobierno italiano, y sabes que los sobre todo esto se hacía con estos gobiernos fascistas que había, como aquí el franquista o el gobierno de nazi de Hitler, ¿no? Que querían rescatar esa cultura nacional, ¿no? Pues lo que hacen es este mercado, rehabilitarlo y arreglarlo. De tal manera que, bueno, ahora está luciendo y con lo que te dije, se puede ir todos los días si tiene las 150 tiendas o incluso más, que están funcionando como paradas, estas paradas que hay en Cataluña, las tiendas estas que hay en cualquier mercado.
Sí, claro.
Las que puedes comprar cualquier cosa, no solo frutas y verduras que se puede comprar los domingos, que es para lo que se abre, sino que puedes comprar chaquetas. Es como una especie como de gran bazar, pero
sí, es más pequeñito, claro.
Bueno. Al lado del mercado está la columna Trajana, la columna Trajana, que se dice en italiano, ¿no? Que es una columna que se colocó aquí en este lugar, en el foro. Verás, es que aquí había un templo que era la Basílica Ulpiana o Ulpia, ¿no? Que hizo también Apolodoro de Damasco. Esto también lo hizo en la época de Trajano. Era muy amigo de Trajano, de la familia del emperador. Fíjate, luego trabajó también para Adriano, pero Adriano ya cayó en la desgracia porque, por lo visto, este debía irse mucho de la lengua y el emperador pues no le gustaba que se metiesen con su familia, ¿no? Entonces, como hacían muchos emperadores, lo desterró por ahí una isla por ahí del Mediterráneo y ahí se quedó hasta que se murió, ¿no? Pero bueno, en el tiempo que estuvo trabajando para la familia imperial, pues hizo esta basílica. Otra cosa que no te he dicho, que el mercado en la época de los foros tenía también una biblioteca, porque había muchas bibliotecas en muchos lugares colocadas, ¿no? Y también tenía una biblioteca ahí donde estaban las oficinas, supuestamente tenía una biblioteca, que no ha aparecido ningún resto de esa biblioteca. Y además ese mercado, que ahora voy a terminar, simplemente te termino, tiene un museo en el que se pueden ver modelos en maquetas y se pueden tocar incluso para la gente que tenga problemas de visión, puede ir y las puede tocar, porque están hechas en yeso, en piedra y demás, ¿no? Uh-huh. De lo que fue el foro y de lo que fue también el mercado al principio. En cuanto a la columna trajana, pues es una columna de 38 metros de altura que se encontraba supuestamente en un patio cubierto. Había dos patios. Te dije que cuando se entraba me parece que cuando hicimos el primer programa, cuando se entraba en esta basílica olpiana, se podía ver un patio en el que se encontraba una especie como de bosque, ¿no? Con dos cascadas, una de mármol negro y otra de mármol blanco. Y en la otra sala se encontraba, otro patio cubierto, se encontraba esta columna de 38 metros. Una columna curiosa, porque era una columna cóclea, de las primeras que se tienen en Roma, de estas espirales con bajorrelieves que van contando una historia. Esa historia era la historia de la conquista de la Dacia por parte del emperador Trajano, ¿sabes? La parte de Rumanía, ¿no? Uh-huh. Curiosamente se podía subir, porque aquí también una vez que se queda pequeño el registro, como pasó aquí en Madrid y en otras ciudades, el registro civil, se trasladan aquí también muchas partes del registro civil, que aquí se tenían que hacer los registros. Tenía dos bibliotecas en la parte superior y además se podía subir a esta biblioteca donde había una terraza y seguir la lectura sin dar vueltas, porque tenía un sistema muy curioso de lectura según ibas subiendo, hasta llegar a la parte donde estaba la parte de la terraza, donde se culminaba con el término de la historia. Era una especie de rollo de papiro, pero en columna, ¿no?
En columna, muy curioso,
Muy curioso. Es uh-huh. Ya digo que es la primera. Luego, abajo en la base tenía una especie como de, a ver cómo te lo digo, como de castillito pequeñito, de cárcel pequeñita, que era el sepulcro que se había hecho para el emperador Trajano. Uh-huh. Y más o menos, pues esto es toda la historia de
la columna trajana. Bueno,
otra cosa que te voy a contar, ¿sí? Aquí en este foro era un foro porticado, que tenía una estatua ecuestre de Trajano, muy curioso también, hecha en bronce. Después, fíjate eso de que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Pues viene de aquí, porque aquí había una cosa que era el Umbiculum Aureum, que era una especie de columna dorada, que no era de oro, porque si no se lo hubieran llevado.
Seguro.
Bueno, y al lado se encontraba en mármol un mapa grande, justamente antes de entrar a la basílica, con todo lo que era el Imperio Romano en la época de Trajano, que era cuando tuvo su mayor expansión, ¿no?
Sí.
Y por eso se decía que todos los caminos conducían a Roma, porque de aquí partía, esto era como el punto cero aquí, claro, en Madrid, uh-huh, o en lo que vimos en Charing Cross, en Londres, ¿te acuerdas?
Sí.
O sea, que esto era el punto cero del Imperio y de aquí partían todos los caminos. Por eso todos los caminos conducían a Roma hasta este Umbiculum Aureum, ¿no?
Sí.
Que estaba situado aquí. Que es curioso, ¿no? Se han encontrado aquí, y de todas maneras, si bajamos a donde la columna, que se puede ver desde arriba, claro, o bajar para ver la base y demás, se pueden ver esos adoquines, esas formas adoquinadas de lo que era el foro de la época de Trajano. Bueno, uh-huh. Esto es el primer recorrido.
Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. ¿Y ahora dónde nos llevas?
Bueno, una cosa tengo que decir también antes de que nos vayamos. La entrada para ver el mercado y los foros es de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Por eso digo que...
Bueno, es amplia entonces el horario, sí.
Bueno, ahora nos vamos a dirigir a otro lugar que, a ver, yo no lo conozco, pero lo he visto cómo se estaba... Bueno, pues yo no sé si tú has llegado a entrar, creo que sí, ¿no? Que es el Domus Aurea, ¿no? Es la famosa...
Sí.
Es este famoso palacio que tenía Nerón después de haber quemado supuestamente Roma cuando tocaba su cítara sabes que luego ahí se construyó. Al lado del Coliseo se encontraba este fabuloso palacio. Es un palacio de unas dimensiones colosales. En la época de Trajano lo que hizo fue enterrarlo 8 metros por debajo de donde estaba el foro, para que la gente no hubiese pillajes, porque aquí se encontraban desde bajo de relieves, pinturas, columnas, mármoles, etcétera, para que no se pudiera. Por eso esto se ha conservado durante la Edad Media, porque no se trabajó en este área para conseguir el mármol y las piedras. Por eso el palacio, cuando ha salido a la luz en el año 2017, que ahora se ha reabierto, ¿no? Ya sabes que cuando hemos ido, yo por ejemplo, cuando se estaban haciendo las excavaciones, se veía como poco a poco iba saliendo ese palacio a la luz, ¿no?
Sí, bueno, ahora pero fíjate, Juan Carlos, que no te extrañe de la pillería, porque yo, por ejemplo, En la visita que hice al Hermitage en San Petersburgo, había piezas que le faltaban trozos, ¿eh? Porque la gente se había llevado trozos.
Recuerdo lo que me está diciendo porque también nos dijeron a nosotros que es cierto, pero eso pasa en todos los sitios.
Por eso.
Si te vas a la cueva de Altamira, pues han tenido que cerrar porque mucha gente ponía allí y depositaba la mano para conseguir, si podía, una piedrecita chiquitita.
Sí. Por eso te digo que eso es, vamos, es tremendo.
Eso va con la humanidad. Sí. Dice, bueno, puedo conseguir, mira, yo cuando estuve en Siria, esas tonterías, ¿no? Que vi una piedrecilla que había suelta allí, me la llevé, esas pequeñitas que eran de allí, de que fumsa de Palmira, pero bueno, sí. Era una piedrecilla que estaba suelta, pues imagínate esto, que la gente lo hacía consiguiendo las lámparas y cosas que se llevaban, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a lo que íbamos, que estábamos en el Aurea, en el Domus Aurea, que significa eso, en la Casa Dorada, ¿no? La casa,
exacto.
Que se creó el emperador Nerón para poder vivir. Bueno, hay recorridos en español que los podéis hacer perfectamente y además es muy curioso porque se pueden ver esas pinturas que yo decía y hay una sala octogonal que está hecha con el mismo sistema que se hizo, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver el Panteón de Agripa, no?
Sí.
Esas formas con un óculo, pero un óculo octogonal. Con lo cual esa luz que se refleja es impresionante cómo se refleja en todo lo que son las columnas.
Claro.
Tenía más de 300 habitaciones el palacio.
Fíjate.
Se quedaba casi sin nada para que este señor... Dicen que el fantasma todavía de Nerón pues vaga por estas habitaciones medio loco.
Pues
¿no?
seguro.
Antes de suicidarse, sabes que lo persiguieron antes de... Y en el año 69 se suicidó, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas te las van a ir contando allí también en esta visita. Poco más porque ya te digo que yo el palacio no lo conozco, no he estado en esta, pero vamos, lo he visto en reportajes.
Claro, y sí, se encuentra.
La visita. Se tuvo que cerrar, porque eso se abrió antes, lo que pasa es que se tuvo que cerrar porque uno de los techos se vino abajo.
Uh-huh.
Pero, hombre, eran muchos siglos, mucha arena, se tuvo que reforzar y ahora se puede subir incluso a las terrazas, bajar, hacer el recorrido que os estoy diciendo. Hay pinturas de todo tipo, hay bajorrelieves, hay columnas de la época, las habitaciones casi se conservan perfectamente, o sea que es un palacio muy interesante también,
sí,
y una de las
citas
que yo recomiendo a la gente que no se la pierda.
Claro, pues sí.
Bueno,
pues ¿con qué seguimos, Juan Carlos?
Bueno, pues ahora nos vamos a marchar a otro lugar que a mí me parece también interesante y que deberíamos de visitar siempre si estamos aquí en Roma, que es el Castel Sant'Angelo en italiano.
Ah, sí.
Del Santo Ángel, ¿no?
Sí.
Que se llama así. Bueno, este palacio, pues verás, es un castillo que se hizo como panteón de hijo y sobrino de Trajano, de Adriano.
Sí.
Curiosamente, fíjate, un panteón como era, ¿no?
Ya.
Bueno, pues fue sufriendo varias transformaciones a lo largo de los siglos. Incluso ya con el tiempo, la Edad Media se convirtió en la residencia oficial de los papas, que bien sabes que tuvieron mucha importancia este castillo. A la parte de arriba, en esta época, la época de la Edad Media, se colocó un ángel, por eso se llama el castillo del Arcángel Miguel, por eso se llama el castillo de Sant'Angelo, ¿no?
Sí.
Luego además es curioso porque tiene muchísimas habitaciones también para recorrer, lo mismo que pasaba con el Domus Aurea. Las habitaciones papales, se pueden encontrar cuadros, colecciones de arte, que también hay muchas, y hay un secreto que está oculto, que es un pasadizo que se encuentra desde el Castel Sant'Angelo hasta el Vaticano.
Ajá.
Por donde los papas huían, y de hecho lo hicieron en más de una ocasión, ¿no?
Uh-huh.
Para no ser atrapados por los ejércitos.
Sí.
En cuenta que el Vaticano era un lugar muy codiciado por muchos ejércitos.
Desde luego.
Y el Vaticano aparte de tener, no solo tenía el Vaticano, eran todos los, lo que era la parte de los estados pontificios, ¿no? que dijimos la semana pasada.
Exacto.
Luego tiene una terraza que se puede subir y tiene una vista muy bonita sobre el Tíber y la ciudad de Roma. Y otra de las cosas que yo aconsejo, si queréis verlo, hay un tour que se puede reservar también, y esto, bueno, pues entrando a la página oficial del Vaticano lo vais a ver, que se puede hacer por la noche, con todos los lugares importantes de visitar, para visitar en Roma, iluminados. Y entre ellos está el Castel Sant'Angelo, que se puede también visitar, se puede ver desde bajar y ver y hacer fotografías con el castillo iluminado.
Las visitas nocturnas son muy bonitas porque cambia mucho la ciudad, le da un aspecto totalmente diferente.
Eso es cierto. Fíjate, en estas ciudades además tan importantes como Roma, París o cualquier otra ciudad así histórica, los edificios, Madrid, por ejemplo, ¿no?
Iluminada, pues cambia mucho.
Quedan muy bonitos. Toda esta parte de Madrid, del Palacio Real, que ya veremos en alguna visita, pues es muy, muy interesante.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, otra de las cosas que vamos a visitar, que es también importante dentro de lo que es la ciudad de Roma, es el Circo Máximo. Yo creo que es una de las visitas más importantes que vamos a tener aquí en Roma. Actualmente es un parque enorme. Lo que queda no queda mucho. Lo que tenemos que tener es hacer un ejercicio de imaginación sobre lo que vamos a ver. Nos podemos imaginar, si te acuerdas de la película Ben-Hur o la obra que hayamos leído, los que hayan leído la obra Ben-Hur, ¿no? Esa
carrera maravillosa, por cierto,
de cuadrigas, esa carrera final de cuadrigas del príncipe Ben-Hur y Masala, ¿no? Que era el procónsul, ¿no? Allí en la zona esta de Judea. Esa carrera final, pues nos la podemos imaginar si estamos aquí también en el Circo Máximo. Circo Máximo, que es, fíjate, un circo que se hizo en la época de los reyes, la época de la monarquía, la época de Prisco, de Tarquino Prisco, un circo que tenía una capacidad para de 200 a 300.000 personas. Estamos hablando que, fíjate, el estadio del Nou Camp o el Santiago Bernabéu son los dos más grandes de Europa, que más o menos tiene una capacidad para 100.000 personas, pues tres veces esa cantidad, ¿no? Estamos hablando de una barbaridad de gente. Estaba construido aprovechando el Palatino, y un recorrido, ya te digo, de unos 600, más o menos tenía unos 600 metros de recorrido, 100, se habla de unos 118, o sea, hasta 140 de ancho.
Fíjate
cabían 12 cuadrigas compitiendo en pista,
ya
era
ves.
Muchísimo. Por cierto, les voy a comentar una anécdota también curiosa, que es que en el Circo Máximo hubo un vencedor, una especie como de artista de estos de cuadrigas, un auriga famoso, que era cordobés, y este ganó 1460 y tantas carreras.
Fíjate.
Fue el que más ganó, y fíjate, al final de su vida se le dio un dinero y un sueldo vitalicio, y pudo comprarse una finca, una villa en el Lacio, ¿no? Que es donde murió. Pero curiosamente era pues eso, que había competiciones entre los rojos, los verdes, los blancos y el color púrpura que pertenecía al emperador. Él perteneció a casi todos los equipos y en todos ganó y tuvo muchas victorias en este circo. ¿De qué nos queda del Circo Máximo? Pues mira, nos quedan unos restos pequeñitos, porque la época de los emperadores se utilizó como para varias cosas, ahora las comentaré, pero quedan restos de asientos. Los emperadores en el Palatino, que era tan grande, que tenían un palco privado, se había hecho para ellos, y también había palcos privados para los patricios y para los invitados de los emperadores, etcétera, o sea, para la gente acomodada de Roma. El Circo Máximo era gratis para todos los ciudadanos, como pasaba con el Coliseo, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero claro, estaban divididos y colocados en diferentes digamos, graderíos, que era lo que daba la vuelta. Luego, otra cosa importante, las dimensiones de este circo, que ya lo he dicho, tenía una espina central bastante grande con diferentes estatuas de dioses y un obelisco que hizo colocar el emperador Augusto, donde la espina era el donde se daba la vuelta, ¿no? Tenía dos postes situados, uno en cada zona de la curva, que era donde estaban colocadas las metas y la contrameta, y había una parte un poquitín más larga donde se colocaban los carros todos alineados de la misma forma, alineados igual, para que no tuviesen ninguna ventaja a la hora de salir, para que saliesen todos sin ventaja, ¿no? Y se llamaba la cárcere, o eran una especie de verjas, como ahora los cajones de salida de los hipódromos, ¿no?
Sí, sí.
Para que te hagas una idea más o menos. Luego, ahora mismo es un lugar en el que se puede pasear. ¿Aquí qué se hacía? Pues no solo se hacían carreras de cuadrigas, no. Aquí también se hacían peleas de gladiadores, las llamadas ludi gladiatori, ¿no? Uh-huh. O se hacían las cazas estas que te acuerdas que también se hacían en el Coliseo. También se hacían otro tipo de eventos que para los que se utilizaban. Entre ellos estaban las ejecuciones, y aquí sí que es donde se ejecutaron a muchos cristianos en masa.
Yeah. ¿Mm?
Se hacían también peleas de animales, etcétera. Era un lugar, ahora actualmente se utiliza para conciertos, pero entonces había dos o tres lugares importantes en Roma y la gente se tenía que divertir. Acuérdate de esa frase famosa que decía Marcial, ¿no? Pan y circo, ¿no?
Sí, claro, efectivamente.
¿Mm? Bueno, pues se puede, las visitas hay que, tengo que deciros que las visitas, hay que tener cuidado con estas visitas que vamos a tener, porque se cierra, como tú decías, pronto. Hay que ir prontito porque es un parque público, y esos parques públicos, como pasa en algunas ciudades y sobre todo ciudades europeas que no tienen el horario que podemos mantener aquí en España. En otros
no, hombre, porque se hace de noche muy pronto, claro.
Claro, y por eso decía que es más laxo aquí, por ejemplo, en España que en otros lugares, pues terminan a las 6:30. Por eso hay que llegar bien, y si queréis pasear, luego ir al circo, se puede hacer perfectamente. Y poco más te tengo que decir del Circo Máximo. Creo que es una buena visión la que os he dado, ¿no?
No, claro, circo. Claro, por supuesto. Pues nada, bueno, vamos a aprovechar para recordarles a los oyentes que estamos en iberoamérica.com y que Juan Carlos Parra nos está obsequiando con otra postal sonora, cultura y leyendas.
Bueno, ahora nos vamos a ir ya al último lugar de visita de hoy, ¿no? Porque es, creo que es bien lo que es, cuatro o cinco lugares está bien para un programa, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a un lugar que a mí me gusta mucho, que es las Termas de Caracalla. Uh-huh. Este lugar, pues, lo hizo el emperador Caracalla. Estamos hablando del año, pues, ya estamos más avanzado, el año 200 y pico, 212, 217, en la época de los Antoninos, que se llama incluso las Termas de Antonino también, ¿no?
Uh-huh.
Era un lugar bastante amplio. Quizá era las termas más grandes que había en Roma en aquella época. Era una construcción fabulosa. Ahora te explico un poquitín, también te explicaré cómo funcionaban las termas, porque el sistema era muy bonito. Pero primero voy a hablarte de lo que queda actualmente. Quedan unos cuantos mosaicos, el lugar está también cerrado, y recordad que también aquí se cierra pronto. A las 6:30, 7:30 en verano es cuando se cierra el las termas. Ya digo que quedan unos cuantos mosaicos que se pueden observar, quedan también algunas partes de las columnas, de los fustes de las columnas, incluso de los capiteles de las columnas en algunos lugares. Se ha utilizado para hacer conciertos, acuérdate de aquel de los tres tenores que se usa aquí, uh-huh, en las termas de Caracalla.
Sí.
O se ha utilizado también, para visitas de guiadas de gente importante, porque es un lugar para digno de visitarse. ¿En qué consistían las termas en la época romana? Pues había bastantes termas porque había varios lugares y eran 1,500,000 de personas. Estamos hablando de una ciudad, digamos, la más grande de en aquel momento del mundo conocido.
Claro.
Bueno, pues con todos sus esclavos. Aquí se llegaba al lugar y se entraba en un lugar que se llamaba el Caldarium, que era una especie de basílica grande con las paredes calientes, y era como una especie de sauna a lo bestia, donde la gente aquí se despojaba de la ropa y sudaba.
Claro.
De aquí se pasaba al Tibiarium, que era una especie de piscina templada, donde los esclavos le quitaban a los patricios, a los señores, las pieles de...
Las pieles muertas. Especie,
Sí, pero una especie de guantes de esos que ahora se tienen, de esos...
Sí, de esos que claro, que pinchan mucho y te van arrastrando.
Pues, sí. era se hacía, pues eso, incluso para abrir y para que no tuviesen imperfecciones la
los
piel.
Los poros, se abrían los poros.
Claro, se abrían los poros después de que estaban abiertos ya del calor.
Con el calor, pasaba, exacto.
Bueno,
sí.
Luego de aquí se pasaba a un lugar que era el Fridiarium, que era un sitio, una piscina fría, donde se bajaban los escalones y allí uno se sentaba hasta que se llegaba ya al lugar final donde los esclavos le esperaban al patricio para darle las cremas, colocarle sus perfumes y demás. se podía asociar, era un lugar para hacer, bueno, sociabilizarse, ¿no?, con los demás. ¿Por qué? Porque se encontraba también aquí las palestras. Las palestras eran lugares donde se hacía deporte antes de meterse en el caldario y demás, y el baño propio, ¿no? Uh-huh. Se hacían deporte, no sé si recuerdas, yo, Claudio, esas pelotas grandes de arena, sí, que se tiraban unos a otros, uh-huh, sobre todo si la gente que haya visto la película, esa escena famosa entre Tiberio y su hermano Druso, ¿no?, que uh-huh, se tiran la pelota, esas pelotas que eran de arena y eran de dos kilos a 4 kilos, o sea, y se colocaban 5 o 6 personas y se iban tirando la pelota de uno a otro sin saber a quién se le iban a tirar. Uh-huh. Luego también había una especie como de juego de aros. Otra cosa que es curiosa, que las mujeres tenían un horario para ir a las termas y los hombres tenían otro horario, aunque había gente que aprovechaba, hombres así muy curiosos, muy guarretes, que se quedaban allí viendo cómo las mujeres se desnudaban y demás, ¿no? Esto, yeah, ha habido en todas las épocas, ¿no?
Claro.
Y, bueno, pues una vez que se hacía el deporte ya se sudaba mucho y se pasaba a este sitio. Y también era importante, pues eso, estar hablando de los negocios. Había salas incluso para que los patricios pudieran reposar hablando y charlando y comiendo. Quiero decir que era un lugar en el que se hacía de todo. Se hacía prácticamente después de tener la jornada de trabajo, era cuando se iba, porque se iba, las mujeres iban de 2 a 4 y los hombres de 4 a 5 o 6, que cuando la luz del día se acababa, ¿no?
Claro.
En cuenta que estamos hablando de ciudades que dependen de la luz solar.
Y, hombre, claro, es que date cuenta que están muy al oeste.
Claro. ¿Qué ha pasado con esta...?
No, muy al este, están más bien... bueno, depende, sí, según se mire, claro. No,
estamos hablando... ¿Qué ha pasado con estas... con lo que ha quedado? Pues mira, las grandes bañeras se utilizaron en la ciudad de Roma para las fuentes. Muchas de las fuentes que hay en Roma, pues hablando de la Fontana di Trevi el otro día, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero no solo estas, muchísimas, sabes que hay muchas fuentes, son bañeras que proceden de las termas de Caracalla, porque eran bañeras hechas en un bloque único de mármol. Uh-huh. Es una cosa muy
tremenda, vamos, eso, conseguir esas piezas es terrible, ¿eh?
Bueno, pues en la época había dinero. Como claro, había dinero, claro, pues se pagaba, y ya sabes que esto donde el poderoso...
Don Dinero, exacto. Mocía Quevedo. ¿No? Sí.
Pues no, a lo que te estaba contando es que además de esto es que hay figuras, como las figuras figuras famosas que había, que son el toro, que se conservan en el Museo de Nápoles. Hay muchas figuras y muchas estatuas que están repartidas tanto en el Museo Vaticano, todos los museos de Roma adquirieron figuras y digamos restos desde las termas de Caracalla. Se encuentra situado entre lo que se llama Viali, que es avenida, ¿no? En italiano, Viali del Eterme de Caracalla, que es la avenida de las Termas de Caracalla, y la Viali del Aventino, ¿no?, que es otro de los también colinas importantes. El horario también, os digo, que se puede venir de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Otra cosa que se me ha olvidado antes, cuando hablábamos del Domus Aureo, que solo se puede visitar los domingos y los sábados. Hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh?
Ya, esa, claro, sí, sí. Importante.
En esta podéis ir todos los días, pero recordad que a una hora ya prudencial la gente se va recogiendo. Que no estamos hablando de los horarios, que hay más laxos en otros países, que se deja un poquito.
No, pero hombre, ya tienen, ahí es un horario bastante prudente, sí, o sea, está bastante bien.
Eso es. Bueno, y que es una visita recomendable y que, bueno, se puede ir andando y se puede estar un ratito allí paseando y viendo cómo, con la imaginación, cómo los patricios estaban allí bañándose, cómo hacían sus actividades, etcétera. Y con esto yo creo que por hoy damos por terminado la visita, que es una visita bastante interesante, ¿no?
Pues sí, y muy variada, ¿eh? Los sitios donde hemos ido, sí, son muy diversos. Fíjate que esto de las termas, Juan Carlos, en cierto modo, no deja de ser hoy día como los spas estos, ¿no?, que abundan,
sí,
¿no?
Más o menos, para que te hagas una idea, pues hombre, claro, lo pasa que los spas, bueno, y ahora tienen de todo, efectivamente.
Sí, sí, porque es que tienen lo que tú has dicho, piscina caliente, la templada, la helada.
Incluso los balnearios famosos que hay dispersos por todos los baños.
Claro, claro.
Los baños que había aquí en España, los baños...
Y siguen existiendo,
que todavía siguen existiendo, que ahora son balnearios. Pues sí, esos balnearios que entras a un sitio, o incluso en el norte de Europa, en esos, en Finlandia o en estas zonas, en Dinamarca o en que son todas, que tienen todas estas saunas, ¿no? Que van de la sauna de agua caliente, templada y terminan bañándose incluso gente en huecos que el hielo hace ahí en medio del
helado. Yo he estado en spas en que el agua, ya al último, el agua es prácticamente hielo, ¿eh? Antonio, por ejemplo, no lo aguanta eso, yo sí.
Yo tampoco lo creo que Antonio es, porque vosotras que sois más duras que nosotros.
Eso
no aguantamos nada. Y luego otra cosa que te tengo que decir, que ahora que estábamos hablando de que es curioso que todavía se sigan manteniendo estos sistemas de agua caliente, tibia o templada y fría. Ha pasado tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de que estas termas y muchas de las cosas que estamos viendo tienen 2000, casi 2000 años de existencia.
Pero fíjate que sistema... es que eso es muy bueno para la circulación, y yo creo que esta gente era muy adelantados en su época, ¿no?
Sí, pero porque luego esto pasa al sistema, a los musulmanes, con los jamanes y los baños turcos.
Exacto,
tienen el mismo sistema, cosa que aquí los cristianos no lo hacían, porque cuanto más sudados estaban era mejor para que Cristo lo recibiese en su caballo, esas cosas. Imagínate el Cid cabalgando por ahí con el sudor y esas cosas, y la camisa de la reina Isabel la Católica por ahí moviéndose sola, ¿no?
Ya te digo.
Este tipo de cosas que ya te digo, que civilizaciones más avanzadas, y avanzadas entre comillas, y sí que podemos decir que en esa época medieval los musulmanes tenían una civilización muy avanzada. Digamos que había muy buenos médicos y había muy buenos gente que sabía perfectamente lo que tenían que hacer sus pacientes, entre ellos los baños, ¿no? Que era una de las cosas, y mantener la higiene, ¿no?
Claro.
A mí sí me parece que mantener este tipo de sistemas dados por los romanos de una época anterior es un milagro.
Desde luego. Sí.
Ahora resulta que ya tenemos, pues como decía, que los esclavos hacían todo tipo de tal, pero ya la tecnología, aquí también tenemos nuestros baños públicos. Fíjate que hablábamos de este ganador de cuadrigas, ¿no? En el Circo Máximo. Hay un libro de Antonio de Bellido que se titula Las 5 estampas de España, que una de las cosas que cuenta es esta, ¿no? Y cuenta que, bueno, que en las fincas, en las villas ya privadas, pues muchos patricios tenían sus propias termas pequeñitas, estas saunas que ya hemos dicho que existen en casi todas las casas del norte de Europa, ¿no? Pues ellos tenían sus propias termas, con sus saunas, con sus caldarium, con sus tibiarium, con sus... Lo que pasa que muchos de ellos, fíjate, cuando estaban en Roma no las utilizaban porque les interesaba sociabilizar y sobre todo darse a conocer. Había muchos promotores, por ejemplo, de gente que quería y traía animales o traía una serie de cosas que las quería exponer al público en el Coliseo, en el Circo Máximo, y tenía que pasar por estos lugares para que la gente los conociese.
Claro. No, pero date cuenta, Juan Carlos, que... ellos tenían lo avanzado, que claro, estaba la clase alta, ¿no? Los patricios, que tenían todo, porque por supuesto los plebeyos, los pobres, pues estarían como el resto de los mortales, que no tendrían ni baño en sus casas, ¿no? Eso por supuesto, porque...
No, pero muchos patricios tampoco tenían, es decir...
No, claro, ellos, claro.
El sistema que tenían de levantarse... Los esclavos les perfumaban, porque sabes que los perfumes se hacían, les echaban un poco de perfume. Lo primero que iban era ver a sus dioses privados, que eran los lares, los manes y los penates de la casa. Después tocaban, como te dije, y esto es una cosa que no es que hay que escandalizarse, tocaban un pene que tenían colocado en la puerta de la entrada, que era para darle suerte, y se iban al trabajo. Después del trabajo lo que hacían era irse a las termas. Luego había baños públicos también para hacer...
Claro, eso te iba a comentar yo. Que cuando yo llegué aquí a Madrid en los años 60, había, por ejemplo, en Embajadores había unas duchas públicas, que después ya las quitaron, lógicamente, porque había bastantes casas en que no tenían baños.
Para hacer las necesidades, es decir, había en Retiro, yo recuerdo, no sé si todavía siguen existiendo estos baños públicos para entrar, había una persona que, como en casi toda Europa, que te cobraba un dinero por ir al urinario o ir a hacer tus necesidades.
Claro.
Pagabas, te daban un papel y demás. Yo no sé si ahora eso se ha cerrado en el Retiro.
Ni idea, vamos, no lo sé, pero vamos.
Que... hace muy poquito. Y hay baños públicos en Embajadores, que tú dices, luego los siguieron utilizando hasta hasta hace muy poco también que los han cerrado con esto de la COVID, ¿no? Para la gente, los indigentes. Pero claro, este tipo de sistemas que surgen de aquí se van quitando porque ya cada uno en su casa
ya... Claro, ya tienen baños, ya no tiene nada que ver, por supuesto. No tiene nada que ver. Sí.
Pero bueno, que te quiero decir que, mira, en Roma tenían sus letrinas también, en cada calle tenían sus, como hablábamos de las tiendas, ¿no? Las tabernae, que había en todos los lugares, aquí en este mercado que hemos visto, el mercado de Trajano, pero había, y luego estaban las bodegas estas que eran como los bares, que eran las boticas, que había en todos los lugares también. Y curiosamente, lo que decíamos de los, fíjate esto, los penes, que nadie se escandalice, porque las puertas tenían estos penes, y había...
Picaportes para también para llamar, y tenían esa forma.
Tenía esa forma y la gente entraba y lo tocaba.
Y lo tocaba, daba golpes para, ¿no?
para buena suerte. Que luego eso con el tiempo se va a transformar en Italia, en lo que es ese, lo venden en muchos sitios, que son esos cuernecitos que son dorados por un, como rojos por un lado y que los llevan a la gente colgando, ¿no? Es el corno sí. de la fortuna, ¿no? De la fortuna, ¿no? Que se compra allí en Roma. Bueno, pues son derivaciones y gente que vivía de una forma distinta. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues mira, cuando vayamos a Pompeya lo vamos a decir. En las excavaciones de Pompeya se han encontrado muchas referencias a cómo eran las termas, qué es lo que se hacía, qué es lo que no se hacía, este tipo de que te estaba diciendo de figuras. No solo había penes, sino había también cuernos de gente que eran como manos poniendo los cuernos en casi todas las partes de arriba de los edificios. Eso era para ahuyentar la mala suerte de las casas.
Sí.
Ten en cuenta una cosa, que la civilización romana tenemos que juzgarla de acuerdo y metiéndonos en lo que era su forma de pensar. No podemos juzgar una civilización con la moral pasada por el cedazo de la Iglesia Católica de tantos siglos. Tampoco la podemos juzgar con nuestra moral del siglo XX porque es imposible. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que esa civilización dependía de la esclavitud para poder tener un desarrollo. No podemos juzgar lo que valía una vida en Roma a lo que cuesta o lo que vale una vida en el siglo XXI.
Efectivamente, claro.
Y bueno, y nada más, que les esperamos la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en nuestro viaje a Roma, que todavía nos quedan unos cuantos lugares de la ciudad, e ir a Pompeya y a Herculano, que decíamos, y luego ya viajar por el norte del país, ¿no?
¿Te vas a despedir en italiano?
Bueno, pues sí, pues fino a la semana próxima ci vediamo un'altra volta.
Pues sí, aquí estaremos como siempre puntuales para ofrecerles el recorrido que Juan Carlos nos tenga preparado para que nuestros oyentes hagan a la idea de todos esos sitios que vamos a visitar. Vamos a darles para que nos puedan escribir si lo desean los medios a donde pueden hacerlo, que son el correo postales@eiberoamerica.com, y también tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que Juan Carlos, ya mismo nos vemos otra vez.
Esto que nos vemos la semana que viene, y sobre todo que vuelvo a repito siempre a la gente que llevéis un buen calzado, una buena vestimenta y mucha agua. El agua es fundamental para poder...
Y dinerito en el bolsillo, para lo que pueda surgir.
Y lo que tú decías, con dinero te abren todas las puertas, efectivamente.
Eso es lo bueno, Juan Carlos, de estas postales sonoras, que no necesitan llevar ni calzado, ni dinero, ni agua, ni nada.
Ni comer, ni nada.
Nada.
Te digo que estas cosas, cuando uno... Sí que es verdad que hablaremos un poquito de las comidas importantes italianas a medida que vayamos subiendo, pues de las comidas que se han ido haciendo a lo largo de los tiempos.
Sí.
La pizza, la mortadela, que es un invento italiano.
Efectivamente.
También. Efectivamente. Y además la comemos en todas partes. Y
desde
una serie
luego.
De cosas que no nos damos cuenta que son de italianas y que las tenemos en todas las casas.
Fíjate, desde
ahora,
luego.
Ahora que llega la Navidad y tal.
La pasta, ¿no? La pasta diversa que hay de todo tipo.
El panetone, ¿no? Que
el
lo vamos
panetone,
a ver en Milán.
Sí.
Precisamente, fíjate cómo surge, antes de despedirme, lo voy a contar como anécdota, que es una cosa muy curiosa, muy bonita. Surge porque en el Palacio de los Gonzaga, en Milán, se estropeó el pan, ¿no? El pan se quedó como muy blando, ¿no? Y entonces hubo un chavalito ahí que trabajaba como pinche, se llamaba Tony, y le dijo al cocinero que si se lo podía llevar a su casa, que él lo hacía, solía hacer, meter frutas y como postre, que quedaba muy bien. Entonces vio que era muy bonito, que era muy bueno, y que lo probó el cocinero y dijo, esto está riquísimo. Y se lo presentó a los duques de Gonzaga, ¿no? Para que lo probasen. Y dijeron, ¿y esto que está tan rico que es? Dijeron, no, es una cosa que hace Tony, el pan de Tony. Y se quedó el pan de Tony y el panetone.
Ah, claro. Sí, 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 sí.
Luego tiene otra cosa que también se come, que es el pandoro, que también se come. Y en la Pascua, que yo he estado en la Pascua en Roma y en, bueno, casi todas las ciudades, te decirte Felice Pascua, que te la dicen en todos los lugares,
sí.
Se come una cosa que es la colomba significa paloma en italiano, que es un bollo parecido al panetone, pero con forma de paloma uh-huh. con los brazos, con las alas desplegadas, ¿no?
Uh-huh.
Y es curioso porque sabe un poco más suave que el panetone, pero se come muchísimo, ya te digo, en las fiestas como aquí podemos comer, qué sé yo, las torrijas, por ponerte uh-huh. ejemplo de Semana Santa, ¿no?
Ajá. Bueno, hay dos cosas también que a mí me encantan, que son los profiteroles y el tiramisú, o sea que...
Tiramisú, que ya hemos hablado de él, que ya hablaremos de mascarpone mezclado con cacao y un poquito de licor incluso de Cointreau, ¿no? Que
sí, lo que quieras ponerle, el licor que quieras.
Y los capuchinos, no olvidemos los capuchinos. El capuchino es una de las bebidas
cafés,
más
claro.
importantes nacional, del café capuchino. Se toma en todos los lugares, pero no solo esto, es que tenemos pasta. Voy a hablar un poquito también de las pastas, el pesto este, que es también una cosa maravillosa. El risotto, cuando lleguemos a Milán, el risotto, la milanesa, el osobuco. Que es otro de los productos que también se utiliza, ¿no? Que es ese morcillo, que es buco, es el oso, hueso agujereado, ¿no?
Ah,
que
sí.
Es la parte del morcillo y la parte del tuétano que se mezclan con, se pone en el risotto, ¿no? Es riquísimo, o los escalopines o la milanesa, o sea que hay muchas
cosas.
Vamos,
que estamos poniéndoles a los oyentes los dientes largos, Juan Carlos.
Y las bebidas con el, no sé si has probado el limonchelo.
Sí, hombre, sí. A mí no me gusta, porque yo las cosas ácidas no me gustan, pero sí.
Y a mí me gusta mucho, y el amaretto.
El amaretto está más bueno, ese está más suave.
Que ese está muy bueno,
el amaretto sí.
Bueno, es decir, que ese tipo de productos los vamos a ir viendo. Y luego tenemos alguna sorpresita también en nuestro recorrido que ya iremos desvelando, ¿verdad?
Eso. Vale, pues simplemente ya les vamos a emplazar para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.